Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
¿Para qué buscar un cuerpo perdido hace 400 años?
Nosotros soñábamos con encontrar a Cervantes, acaso con el sombrero puesto y con una gola, y exagerando con la primera edición del Quijote.
Un hombre humilde.
Todos los grandes escritores del mundo tienen un lugar de culto.
Sin duda alguna, desde mi punto de vista, el personaje más importante que ha producido la historia de España.
Enterrado de caridad.
Es un proyecto que abre los telediarios de Medio Planeta en un momento dado.
Sin lápida ni honores.
Bueno, a mí me ha parecido un viaje que ha ido precisamente del mito a la persona.
Olvidado durante siglos.
Esto es, sí, una cápsula de la historia, detenida en un tiempo concreto.
¿Por qué buscar
William Shakespeare y Miguel de Cervantes? Probablemente los dos escritores más importantes de la literatura universal.
Donde otros fracasaron.
Todo esto que había en la cripta de las Trinitarias Descalzas no tenía ninguna explicación lógica.
El último secreto sobre el genio.
Pensábamos que había que buscar a Cervantes, porque yo creo que en realidad buscar a Cervantes es buscarnos a nosotros mismos, ¿no?
Y sobre el hombre.
Fue, por resumirlo en una frase, un fracasado genial.
Detrás de unas pocas palabras está todo lo que queda de mí. Miguel de Cervantes. En algún lugar, entre estas paredes recias, mi cuerpo durmió siglos el silencio del olvido, sin flores, ni epitafio, ni lápida, mientras en mi nombre se construían imperios y sobre mi vida alguna que otra ficción. Fui el autor del Quijote, pero también fugitivo de la justicia, soldado, el Lepanto, héroe, esclavo, espía, recaudador de impuestos, autor de teatros sin teatros, buscador de fortunas, preso, escritor de novelas y poeta, de los que suplen con esfuerzo las gracias que no les supo dar el cielo. Anduve mucho y viví mucho. Soñé con la gloria. Busqué con sensatez el éxito y ni siquiera recibí alabanzas por lo que hice bien. ¿Mereció la pena tanto esfuerzo? ¿Tantas batallas luchadas y sobrevividas? Nunca me rendí. Ni siendo el viejo poetón manco y cegato al que los triunfadores como Lope de Vega arrojaban rimas como dardos en las academias. Quien nace pobre y se hace a luchar por todo, nunca se da por vencido. Además, No hay pena que la muerte no acabe, ni recuerdo que el tiempo no borre. Así que no me hagan demasiado caso. Este lugar ha sido mi cueva de Montesinos, mi mundo de los sueños durante largo tiempo. No sé si hablo de lo que recuerdo o de lo que han dicho de mí. Lo cierto es que fui un autor sin fortuna, venido a más después de muerto. Mi obra ha sido traducida a todos los idiomas imaginables. Ahora me llaman Príncipe de las Letras, el escritor más importante de la historia, junto con William Shakespeare. Morimos casi a la vez. Él, rico y respetado, yo, pobre y condenado al olvido, en una tumba anónima en este antiguo convento de Madrid. Mi refugio. Varias veces me buscaron sin éxito, hasta ahora. Tal vez no era el momento de encontrarme. ¿Quieren saber por qué? Mi muerte es el comienzo de esta historia.
Fue el 22 de abril de 1616, en Madrid. Al día siguiente, una pequeña comitiva traslada el cuerpo de Cervantes al convento de las Trinitarias Descalzas, apenas a 200 metros de su casa. Don Miguel viste el hábito de la Hermandad Tercera de San Francisco y va a cara descubierta para recibir el último adiós. Sin embargo, pocos acuden a despedirle. A esa hora, la multitud asiste a una procesión pidiendo al cielo la lluvia de abril que se retrasa.
Cuando Cervantes se hace cofrade de la Venerable Orden Tercera, es por la exclusiva razón de que la Venerable Orden Tercera de San Francisco le pague el entierro. Cervantes no tenía dinero para pagar una sepultura propia.
Asisten a su entierro su esposa Catalina de Salazar, su sobrina Constanza y un puñado de amigos. Y tal vez su única hija Isabel, con la que siempre había mantenido una relación tensa.
Cervantes tenía varias relaciones personales con el convento. De una parte es un convento reciente, fundado en 1609, perteneciente a la Orden de los Trinitarios Descalzos, es decir, la orden que fue el artífice de su liberación en Argel.
Sirvió en las guerras de Italia con el padre de la fundadora, y los familiares del capellán del convento eran sus caseros. Tras unas obras de ampliación del edificio, la pista de los huesos de Cervantes se pierde. Su nombre se olvida en España y en la literatura española durante más de 100 años.
Igual que Lope de Vega tuvo sus seguidores, igual que Góngora tuvo sus seguidores, Cervantes no tiene sus seguidores. La herencia cervantina se pierde y se recupera en la Inglaterra del 18, en la Europa entera del siglo XIX y también entonces en la literatura española.
Siglo y medio después de su muerte, el escritor es famoso en toda Europa. Un librero español reedita las novelas ejemplares y documenta que Cervantes está enterrado en la iglesia de las Trinitarias Descalzas de Madrid. El nombre de Cervantes vuelve a sonar en el barrio, que por entonces empieza a llamarse de las Letras.
Porque en esas calles fue en donde vivieron, en donde se pelearon, en donde amaron y sufrieron Calderón, Lope, Góngora, Cervantes, Quevedo, etc. Que nos lleva al momento más brillante de las letras en español, que es el Siglo de Oro, con estos autores que son todos ellos genios de la literatura, ¿no?
Los huesos de Cervantes siguen extraviados, pero su nombre es rescatado del olvido. 400 años después, un equipo científico inicia el proyecto de rescatarlos. Entre ellos, el técnico geólogo Luis Avial y el forense Francisco Echeverría.
Planteamos este proyecto en tres fases. La primera era conocer el lugar, conocer físicamente el edificio. Conocer físicamente eso exigía la participación de ingenieros, de arquitectos, de otros profesionales que nada tienen que ver con la medicina.
De encontrar algo, la siguiente serían la excavación y el análisis. El plan debe comenzar con una exploración del templo con instrumentos que permiten estudiar el subsuelo sin tocarlo.
El georradar sirve para hacer un perfil, digamos, del subsuelo, de unas paredes, de una manera no intrusiva y no destructiva. Hablando coloquialmente, lo que hace es una radiografía.
El proyecto, que puede parecer oportuno por la cercanía del cuarto centenario de la muerte de Cervantes, no encuentra eco en las instituciones.
Si estamos hablando de Cervantes, tienes que contar con un apoyo y una comprensión que sea de la mayor institución del Estado.
Llamamos a muchas puertas, pero los resultados fueron los típicos en este país, que todos sabemos cómo es, ¿no? Bastante desconocimiento, bastante desinterés.
Me extrañaba que no hubiera alguien que lo recogiera en sus manos para hacerlo suyo. Y no me estoy refiriendo al Ayuntamiento de Madrid, me estoy refiriendo particularmente al Ministerio de Cultura. Que yo creo que una iniciativa de este tipo se puede llegar a estudiar, se puede buscar un encaje, si no es ahora será entre 3 años, pero parece que no era tampoco disparatada.
12.000 euros era el presupuesto para una primera fase de la búsqueda de los huesos, lo único tangible que nos queda de Cervantes.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Lo importante en Cervantes buscar esos huesos es porque, lamentablemente o lógicamente por la época, es lo único que tenemos físico de Cervantes.
Y empieza a recabar apoyos en la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, y en otras instituciones, y finalmente se suma el equipo técnico y la Delegación de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, y que entonces el proyecto ya cobra mayor entidad.
Pidieron el permiso al Ayuntamiento, porque lógicamente es un monumento histórico y hay que pedir permiso para hacer esa primera investigación. Se dieron cuenta al Ayuntamiento que no podían quedarse fuera.
En una España en recesión, cualquier gasto público está sujeto a polémica.
Se ha mencionado mucho el tema económico y se ha comentado que es un proyecto caro.
Y la inversión de dinero que se ha hecho para otras investigaciones, pues es enorme comparativamente a la que nosotros hemos gastado.
De los medios económicos prefiero no hablar, ¿no? Porque ha sido un coste absolutamente ridículo. Teniendo en cuenta lo que se gasta en este país en jaranas, en juergas y en idioteces, me parece hasta patético tener que hablar del coste.
Para los británicos, el cuarto centenario de la muerte de Shakespeare es un proyecto de Estado que involucra a gobierno, empresas e instituciones.
Apologies for almost interrupting his soliloquy. I'm very sorry about that. I think it is a very good moment, the 400th anniversary of the death of Shakespeare, for us to celebrate everything that he's given to our language and to our culture and indeed to the world. And I think it's going to be a fantastic moment for people to come and visit Britain and come and see Stratford and all.
Cualquier cosa relacionada con su primer escritor se considera una inversión rentable en todos los sentidos. Stratford-on-Avon, su ciudad natal, recibe 3 millones de visitantes anuales. Llevan años haciendo excavaciones relacionadas con Shakespeare, el personaje más importante de su historia. Los trabajos para localizar la casa del autor se vienen realizando desde el año 2010. Cualquier hallazgo relacionado con Shakespeare se considera de enorme valor. Hasta ahora se han encontrado los cimientos, una fresquera, un pozo, un vertedero.
All of this seems to suggest that what we've got here is a rubbish pit and one that dates from Shakespeare's time.
También los restos de una destilería de cerveza, el lavadero de la casa y en 2015 la cocina. ¿Cuánto han costado estas excavaciones solo en 2015? 7 millones de euros de fondos públicos y privados. Y eso que ellos ya tenían la tumba de Shakespeare. Volvamos a nuestra realidad. ¿Cuánto cuesta la excavación de Cervantes?
Hemos gastado 97.000 euros. Ante un límite de gasto de 104.000 euros, hemos gastado solo 97.000 euros.
Financiados por un ayuntamiento y adelantados por una sociedad de ciencias a título privado. Un equipo de 40 profesionales de primer nivel y muchos voluntarios trabajando durante más de un mes.
Ha habido muchas personas e instituciones que han colaborado de forma absolutamente vocacional, sin cobrar dinero, dejándose tiempo de sus vacaciones.
Uno se da cuenta que es una injusticia, ¿no? Que siempre seamos, digamos, un país segundón en esto, ¿no? Que no honremos a las grandes figuras que hemos tenido en la historia, ¿no?
Pero no es la primera vez que se intenta localizar la tumba de Cervantes. En 1809, en plena invasión francesa, el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, planea trasladar los restos del escritor a un panteón de hombres ilustres.
José Bonaparte nombró a dos médicos de cámara, Ignacio María Ruiz de Luzuriaga y el doctor Hernández Morejón, para que fueran al convento de las Trinitarias y localizaran los restos de Miguel de Cervantes.
Los médicos, asesorados por un arquitecto, escrutan el convento sin encontrar nada.
Sin embargo, el reconocimiento que realizaron estos médicos fue negativo. Es decir, no encontraron los restos de Miguel de Cervantes porque se suponía que esos restos estarían en una sepultura y una lápida en la que constara su nombre.
La siguiente búsqueda se produce 60 años después, en plena revolución.
En 1868, la Gloriosa, que es la que produce el fin del reinado de Isabel II, creó un nuevo ayuntamiento, el cual pensaba demoler el convento de San Ildefonso para dedicarlo a un mercado público.
El entonces presidente de la Real Academia de la Lengua, Mariano Roca de Togores, marqués de Molins, se moviliza para salvar la tumba de Cervantes. La Academia encarga una placa al escultor Ponzano, y el marqués elabora un estudio que demuestra que los restos del escritor nunca salieron del convento.
Y el propio marqués de Molins, su director, se dedicó a investigar con los documentos de las Trinitarias, con los testimonios orales que las mismas monjas le proporcionaban, y con ello construye un corpus documental en donde la tesis es que Cervantes está en la iglesia de las Trinitarias, aunque no sabemos exactamente en este momento en qué lugar está.
La placa de Ponzano salvó el convento de nuevo en 1936, cuando más de 50 iglesias de Madrid arden en un solo día. Cervantes yace en alguna parte del edificio sin tumbas, lápidas ni archivos que aclaren su paradero.
La primera fase del proyecto consistió, por un lado, en acumular la primera información histórica sobre el sepulcro y, por otro lado, utilizar la tecnología en nuestra mano para documentar todo el edificio, lo que es la iglesia, la cripta y todas las estancias de la iglesia, todo lo que no es clausura, documentarlo y también registrarlo mediante la técnica de georradar, tratando de encontrar anomalías compatibles con el enterramiento, por lo menos ir descartando áreas.
Hacer unos escaneados, unos georradar, no solamente en el punto en el que estamos, sino más elementos circundantes a la propia iglesia, siempre interpretando que los restos no estarían tampoco muy lejos.
Se partía de la hipótesis previa que la iglesia originaria de las Trinitarias estaba debajo de la iglesia actual. Luego los restos de Miguel de Cervantes debían de estar, según decían los clásicos, tanto el marqués de Molins como Luis Astrana Marín, en un lugar sin mover desde 1616.
Surge el primer problema. Las monjas acaban de reformar el suelo de San Ildefonso, la iglesia del convento.
Hicimos una reunión con ellas y recuerdo muy bien algunas de las frases que nos dijeron: hombre, si ustedes no rompen nada y no estropean nada de lo que tenemos en este convento, que por cierto está declarado también como de interés patrimonial, pues les damos el permiso, no tenemos ningún inconveniente.
Entendimos cómo está construido este edificio y el subsuelo, realizamos también termografía infrarroja.
El trabajo parece sencillo y así lo apuntan aquellos días sus responsables a la prensa. Solo hay que buscar las anomalías en la estructura del suelo que indican que puede haber sepulturas. El análisis de los resultados es claro. Los 8 enterramientos que, según fuentes históricas, hay en la iglesia, solo pueden estar en un puñado de sitios.
Hubo una repercusión enorme en el extranjero a propósito de esta iniciativa y nosotros hablamos con medios de países, incluso en las antípodas, aportando lo que podíamos aportar.
Después de un año de esperas, preparación y permisos, todo está listo para la segunda fase, la excavación. Mucho más compleja de lo que nadie podía prever.
Pero a mí lo que me correspondía del todo era, sobre todo, particularmente, organizar equipo. Entonces, cuando fui avisando a unas personas y a otras, teniendo en cuenta que aquí se han implicado más de 40 expertos, todo el mundo dijo que sí. Y a todo el mundo le parecía una magnífica idea.
Desplazamos un equipo que no era solo de arqueólogos, sino de antropólogos, odontólogos y expertos en general en patología.
Todos especializados en restos esqueléticos humanos. El plan consiste en estudiar los nichos de la cripta y entrar por ellos hasta el suelo de la iglesia, por debajo, haciendo un túnel, sin alterar las zonas protegidas del edificio ni la actividad conventual.
Nosotras pusimos como condición previa que la iglesia no se iba a tocar.
Establecieron sus condiciones, actuar solo en la cripta, que nada saliera de la cripta, que el estudio, por tanto, de laboratorio se hiciera aquí mismo. La cripta es un espacio que lleva años sin usarse, que el último uso que tuvo fue como lugar de almacén de una editorial, y entonces estaba lleno de estanterías y palés de madera prácticamente descompuestos, y lo primero que hicimos fue venir a acondicionar la cripta, limpiar, vaciarla de todo ese escombro y maderamen y poner luz eléctrica, porque tampoco había.
Sí, nosotros cuando conocimos la cripta y vimos los nichos en la pared, pensamos que la tarea era muy fácil, simplemente inspeccionar cada nicho. Si hay 36 nichos, pueden ser 36 cuerpos, y 36 cuerpos, con un equipo bien formado de antropólogos, pues no hay por qué retrasarse más de una semana.
La prensa sigue el inicio de las excavaciones. Los informadores deben bajar por turnos hasta la cripta para tomar imágenes de los primeros trabajos. La expectación es grande, también en el equipo.
Estamos entonces queriendo buscar ese supuesto enterramiento individual, sabiendo que no se enterró mucha gente, porque esta no era la iglesia parroquial.
De Cervantes, de cara a una identificación desde el punto de vista antropológico forense, se le podía identificar porque era un varón.
Pero de una persona de 70 años, tenía 69, 70 años.
Que se describe a sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares como alguien a quien le falta parte de la dentición o la mayoría de la dentición.
Y dice que le quedan 6 dientes en la boca, que los tiene mal distribuidos.
Cargado de espaldas, lo cual puede significar que tuviera algo de artrosis a nivel de la columna.
Y después a este hay que añadirle la patología en la extremidad superior izquierda.
Estamos ahora en Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com.
Que no era manco, porque lo de manco es como un insulto que le dedicaban algunos. Él lo que tenía completamente inutilizada la extremidad superior izquierda, con atrofia.
Y además sufrió lesiones por arma de arcabuz en el tórax, con lo cual quizá las costillas o el esternón podían haber presentado signos de trauma ante mortem.
Veníamos con ese sueño, con esa ilusión de poder encontrar un esqueleto que reuniera estas características. Porque en ningún caso teníamos la posibilidad de resolverlo por pruebas genéticas, teniendo en cuenta que no había descendencia detrás de Cervantes y otras dificultades del caso.
Ese mismo día, después de retirarse la prensa, surge la sorpresa. En la pared de los nichos se descubren inscripciones. Eso conlleva un retraso. Hay que avisar a un equipo de restauradores para que desvelen las pinturas ocultas. Sin embargo, hay dos nichos rotos en la parte más cercana a la entrada. El equipo decide abrir uno de ellos.
Comenzando con las tareas de investigación en los nichos, la verdad es que fue increíble cuando en uno de los primeros nichos que abrimos nos encontramos con unos trozos de madera donde había varios individuos, trozos de tabla, y ahí nos aparece con tachuelas M.C. Bueno, nos quedamos parados, que fue muy emocionante.
Vamos a ver ahora cuánto hueso queda.
Creo que es mejor llevar la plancha.
Estamos buscando a Miguel de Cervantes. Ya para empezar encontramos MC. No hemos vuelto a encontrar ninguna de las otras siglas en ningún otro trozo de tabla.
Y claro que eso creó mucho revuelo dentro de la cripta. Todos estábamos, muchas personas, arqueólogos, forenses, antropólogos, y bueno, pues cuando vimos eso fue como atención, cuidado, que a lo mejor esto es justo lo que estábamos buscando. Al fin y al cabo era un nicho en una de las esquinas.
Y cuando uno ve este trozo de madera, se para, llama a los demás del equipo, nos quedamos en silencio, te ilusionas, te entusiasmas con esas letras, parece mentira.
Y fue un momento sobrecogedor, ¿no? Se hizo un silencio dentro de la cripta y ya nos fuimos llamando unos a otros pues para ver qué había de veraz en eso, ¿no?
Era confuso. Había restos mezclados de muchos individuos, la mayoría de ellos infantiles, algunos de adultos, y no era muy clara la interpretación de qué es lo que estábamos viendo allí.
Hace las fotos, casi no sabes cómo gestionar esta información hacia afuera. Nosotros sí lo tuvimos que notificar.
La idea era mantener la cautela hasta que pudiéramos tener claro cómo interpretábamos eso. Pero al día siguiente la información se filtró a los medios.
Y empezamos a tener una presión de medios de comunicación con llamadas personales a todo tipo de horas, que sé que habéis encontrado algo, que sabemos que ya tenéis el tema resuelto.
Y entonces hubo que salir al día siguiente a la puerta del convento a mostrar una foto y a explicar que efectivamente eso había salido, pero que no teníamos una explicación convincente todavía, ni podíamos ni afirmar ni negar nada, ¿no? Que todavía estábamos en fase de estudio.
Lo que ha ocurrido es que en uno de estos nichos han aparecido unos restos, que son de féretros, maderas, tierra, algunos fragmentos de hueso, y efectivamente uno de los fragmentos de tabla de uno de los féretros tiene con unas tachuelas las letras M.C.
Eso es cierto. Es una cosa objetiva, M.C. Ahora hay que saber cómo se interpreta ese MC y habría que seguir investigando.
La noticia vuela en cuestión de horas alrededor del mundo. El equipo da por concluido el suceso y vuelve al trabajo. Sin embargo, el revuelo mediático dura semanas y termina trayendo consecuencias imprevistas, positivas y negativas.
Porque lo que sí que demostró la búsqueda de los huesos es que el mito de Cervantes es universal y está vivo.
El impacto publicitario generado en torno a la excavación entre 2014 y 2015 ronda los 100 millones de euros. Sin embargo, no todos lo celebran.
Cuando de pronto dice el ayuntamiento, hemos conseguido 80 millones de euros de impacto si tuviéramos que haber hecho una propaganda en el mundo con lo que ha salido. Vale, perfecto. Te has gastado 80 millones de publicidad para vender qué. O sea, has vendido cero.
Profesor, buenos días. Señor Rico, la expectación es máxima. Parece que se han encontrado los restos de Cervantes y de su esposa. ¿Cómo está usted viviendo todo este proceso? ¿Con emoción?
Pues a mí todo esto me parece una tontería. ¿Qué quiere que le diga? No soy forense ni antropólogo, pero dudo mucho que puedan identificarse los huesos de Cervantes, que tenía 6 dientes 3 años antes de morir. Vete a saber cuántos le quedaban en el último momento. Esto forma parte, sin duda hay un entusiasmo ahí de unos estudiosos que no pongo en duda, cuya validez no pongo en duda, pero todo esto está sin duda apoyado por la cultura de la chequera, ¿eh?
En vez de empecinarse a desenterrar los pobres huesos de Cervantes y comercializarlos tal vez de cara al turismo como santas reliquias fabricadas probablemente en China, ¿no sería mejor sacar a la luz los episodios oscuros de su vida?
Curiosamente, la mayor parte de las críticas proviene de algunos escritores y cervantistas que se muestran indiferentes o escépticos con la excavación, apelando a la humanidad del personaje de Cervantes para subrayar la grandeza de su obra.
Codo a codo, el historiador estaba en el piso correspondiente a este edificio, mirando en el archivo. Él o los varios historiadores, mientras otros estaban haciendo la tarea arqueológica. Todo lo cual está perfectamente documentado fotográficamente y en vídeo. Y al mismo tiempo en las mesas inmediatas estaban los antropólogos, los odontólogos, los expertos en momias, los expertos en textiles.
Pronto llegan malas noticias. Las tablas marcadas con las letras MC que tanto dieron que hablar podrían no ser del ataúd de Cervantes.
Tuvimos más registro con el que comparar y vimos muy claramente que esa plancha correspondía a la cabecera de un ataúd infantil. Hay muchos iguales en la cripta, lo único que no tenían esas tachuelas con iniciales, ¿no? Es el único.
El análisis de un experto concluye que son tachuelas fabricadas en serie, por lo tanto del siglo XIX, la época industrial. Las hipótesis se van reelaborando sobre la marcha. Sin embargo, en el equipo hay dudas.
Yo eso lo discutiría, y no soy el especialista, porque me he encontrado féretros originales de la misma época que tienen tachuelas idénticas, que se hacían con un troquel, y que siempre sirven para sujetar las cenefas y las telas con las que están recubiertas los féretros.
Tras una semana de excavaciones, hay demasiadas cosas que no cuadran en la investigación histórica. Al equipo se une un nuevo especialista, Francisco Marín Perellón. Su llegada dará un giro radical a las investigaciones.
Yo me incorporo el día 3 de febrero. En ese momento les consulto qué es lo que se ha buscado desde el punto de vista documental. Y mi sorpresa es que no se había buscado nada. Porque se suponía que los clásicos ya tenían todo atado y bien atado, no había archivo conventual.
Se partía de los trabajos previos de los historiadores clásicos, que aseguraban que en el convento se habían hecho algunas reformas, pero que los restos de Cervantes seguirían en el mismo lugar donde fueron enterrados en 1616.
Eso me exige a la necesidad de buscar los documentos en los archivos, sobre todo el Archivo Histórico Nacional, en el que se vea cuál es ese proceso constructivo de la Iglesia.
Marín y un colaborador, el padre Jorge Teulón, empiezan el trabajo a toda prisa.
Primero, búsqueda de los documentos del archivo conventual, en el archivo y en el Archivo Histórico Nacional. Segundo, consultar la gente que se entierra en esa primitiva iglesia. ¿Cuántos son y quiénes son? Tercera, las fases del proyecto constructivo. De manera que es una especie de método o antimétodo, por así decirlo, porque todas las búsquedas en archivos cuando se está realizando un trabajo de estos tienen que ser previas.
Sus primeras investigaciones desvelan que los enterrados allí no eran las 8 personas que citaba el gran historiador clásico Astrana Marín, sino 17. 6 niños y 11 adultos, documentados con nombres y apellidos. Entre ellos, los de Cervantes y su esposa, Catalina.
Cuando yo tengo noticia que en 2014 se empiezan las primeras búsquedas en el georradar para encontrar la tumba de Miguel de Cervantes, pues yo era totalmente escéptico. Eso es imposible. Cuando me incorporo el día 3 de febrero y empiezo a constatar que los estudios de los clásicos tienen graves problemas en la identificación de documentos y de hipótesis y conjeturas razonables, pues empiezo a sorprenderme a mí mismo como un neófito que ha visto la nueva fe. Es decir, podemos encontrar a Cervantes.
El trabajo histórico previo estaba plagado de fallos, los mismos que arrastraban los historiadores clásicos fiados de la solvencia de sus predecesores. Según ellos, la iglesia estaba en el mismo sitio que la actual. Pero los mapas antiguos y las reformas del convento no encajan con las evidencias cartográficas.
Fue también una investigación lenta, pero que al final nos hizo ver dónde estaban enclavadas cada una de las casas, dónde entonces estaba el portal, ese antiguo famoso del que se habla, una capilla que era como un portal oscuro, un sitio pequeño en donde estaría la primitiva iglesia, que sería donde se entierra Cervantes, ¿no? Y a partir de ahí ya se hace toda la investigación del resto de las casas y del resto del plano, ¿no?
Todos quienes se han dedicado a escribir sobre la muerte de Miguel de Cervantes y el traslado de sus restos se han equivocado. Nadie ha visto los papeles definitivos para contrastar la realidad.
Hemos sabido que no habían podido, ni Astrana ni alguno de los otros investigadores, habían podido acceder a una serie de archivos. O sea que tampoco hay que hablar de mala praxis historiadora, sino que ellos lo hacen o configuran su tesis conforme a lo que se conocía hasta entonces.
Los errores sobre el aspecto del convento se mantuvieron durante siglos. El cuadro del siglo XIX que muestra el entierro de Lope de Vega pasando ante la iglesia de las Trinitarias es pura ficción.
¡Voto a Dios! ¡Cuesta! ¡Otra errata en este pliego! Pasé tanto tiempo en esta imprenta que casi me parece que sigo aquí corrigiendo eternamente mis escritos. No siempre fui el viejo poetón, cegato, giboso y cansado. ¿Quién fui entonces? ¿Un judío cristianizado? ¿Un efebo oculto? ¿Un héroe sin tacha? A saber, De mi historia se interesaron primero los extranjeros, 100 años después de mi muerte. Para entonces la mayoría de mis escritos habían desaparecido para siempre. Y quien fui se convirtió en un misterio. Quedó lo que escribí de mí y los papeles de juicios, que no fueron pocos, por desgracia. La verdad, aunque la firme un juez, tiene mil caras. Y si no conté algo más de mi vida en mis escritos, fue, tal vez, porque no me convino hacerlo. Ni siquiera mi rostro fue este que ven. Y el del retrato de Juan de Jáuregui, dicen que es falso. ¿Y qué hay del caballero Cervantes que pintó el Greco enterrando al conde de Orgaz? Y los mil supuestos retratos posteriores. ¿Qué importa? Todos me representan. No hay que ser literal con los artistas. A veces mentimos para decir la verdad. Pese a mi escasa suerte, no me considero poco afortunado. Si no tuve una vida fácil y regalada, al menos fue larga y pude hacerme a sus defectos. Mi único lujo de pobre fue dejar algo meritorio para la posteridad. Así que, al tajo, que cada uno es artífice de su ventura. Otra errata. ¡Cuesta! Lo que no consiguió una bala turca, lo conseguirá vuestra imprenta.
La iglesia antigua no estaba debajo de la nueva, sino calle abajo, en la actual clausura. El convento fue fundado en 1609. Cervantes ayudó con los trámites para ganarse el favor de ser enterrado allí con su esposa Catalina. A partir de 1630 ya no hubo nuevos enterramientos. Con el tiempo, nuevos patronos iniciaron obras de ampliación y en 1697 se consagró la iglesia nueva.
Es en ese momento cuando la antigua iglesia deja de cumplir la función sacramental y de culto que tenía entonces y se trasladan los huesos existentes en esa bóveda a la nueva iglesia.
Los nuevos hallazgos históricos no son buenas noticias. Si los restos de Cervantes fueron trasladados con los de otras 16 personas en el siglo XVII, eso significa una cosa.
Pues lo que vamos a tener que buscar es una reducción de restos.
Es decir, un osario, probablemente un humilde cajón de huesos mezclados. Se acabó el sueño de encontrar el cuerpo de Cervantes en su féretro con sayal franciscano y sus heridas de guerra.
La reducción de restos, todo lo que habían hablado los clásicos de que estarían en el suelo de la iglesia actual, pues era absolutamente falso. Y deberían de estar en algún sitio dentro del sagrado, ya fuera la bóveda, ya fuera la planta de la iglesia, pero separado de la iglesia antigua.
Mientras, en la excavación ya son cientos los enterramientos infantiles que aparecen. La mayoría presentan claros casos de raquitismo, una enfermedad provocada por la desnutrición y falta de vitamina D.
Y en general lo que se ha visto es que hay dos niveles de enterramientos de la misma fecha, uno sobre otro, pueden datarse en torno a la segunda mitad del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX. Y debajo de ellos, a una cota superior, aparece un tercer nivel de enterramientos. Cuanto más profundo es el enterramiento de la cripta, peor conservado está.
Bueno, también nos ocurrió que el suelo estaba repleto de enterramientos infantiles. Y esto para nosotros supuso una cierta desesperación, porque nos teníamos que desenvolver aquí. Nosotros no podíamos secar ni los restos ni la tierra. Y teníamos ya un área enorme que se extendía a la totalidad del suelo, donde todo eran enterramientos.
El hallazgo de este cementerio totalmente inédito es importante porque dará mucha información sobre las condiciones de vida de los madrileños del siglo XVIII.
Esto es, sí, una cápsula de la historia, detenida en un tiempo concreto. Lo que tenemos como hallazgo en interés general, con independencia de que aquí pueda estar o no Cervantes, es absolutamente interesante en el ámbito puramente científico.
Todo esto que había en la cripta de las Trinitarias Descalzas no tenía ninguna explicación lógica. Máxime cuando el registro arqueológico está explicando que se trata de restos de niños del siglo XIX, de forma clara. Cuando sabemos que por las disposiciones de José Bonaparte de 1809 estaba absolutamente prohibido enterrar dentro de las iglesias parroquiales y conventuales. La realidad al final acaba superando a la ficción.
La presencia de los niños de la cripta abre nuevas preguntas. Pero el hallazgo, por importante que sea, no puede ocultar un interrogante aún mayor. ¿Dónde están los huesos del escritor? Se acaba el tiempo de la excavación y Cervantes no aparece. Es un misterio más de los muchos que rodearon su vida. Sabemos muy poco de Cervantes, como de la mayoría de los que vivieron en su época.
La vida de Miguel de Cervantes tiene bastantes lagunas, tiene interrogantes que todavía no han resuelto los investigadores.
Sí, sí, no conocemos, entre otras cosas, ni cómo era Cervantes. Y además en Cervantes eso le encantaría.
Tenemos retratos originales de todos los grandes escritores del siglo de oro, menos de Cervantes. Los seis retratos que llamamos de Cervantes, incluido el de Jáuregui de la Academia Española, son falsos.
A partir de ahí, Cervantes joven, Cervantes en la batalla de Lepanto, Cervantes prisionero, Cervantes caracterizado como un caballero del siglo XVI, son creaciones artísticas creadas a posteriori.
Seguramente Cervantes estaría ahora mismo sonriendo con esa sonrisa maravillosa, es decir, he creado un personaje en la ficción que automáticamente se ha convertido a partir de 1738 en imagen, y esa imagen se ha impuesto como si fuera realmente mi imagen real. De tal manera que la literatura ha terminado por crear una vida que es la vida que automáticamente todos hemos terminado por aceptar.
¿Postales?
Sonora.
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 Sonora. Sonora.
Sonora.
¿Postales?
Sonora.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje, tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.